Colombia. Muchos fueron los periodistas que cubrieron esa fatal toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Hoy, 30 años después, pues hemos contactado a uno de esos comunicadores que informaron al país sobre lo que ocurría en inmediaciones del Palacio de Justicia y sobre todo ese trabajo periodístico que hoy se recuerda por emisoras y además por televisoras también, porque se cubrió el evento no solo para medios escritos, sino también para la radio y para los medios televisivos. Uno de los periodistas que estuvo al frente de esa información para Radio Sucesos RCN fue Francisco Pacho Tulande. Él nos atiende. Francisco, bienvenido a la emisora del pueblo, la cariñosa de RCN. Muy buenos días.
Muy buenos días, un cordialísimo saludo para usted, Pacho, y para todos los siguientes de la cariñosa de RCN.
30 años después de esta toma del Palacio de Justicia, ¿usted qué recuerda sobre todo del cubrimiento periodístico que hizo para informar al país de lo que acontecía en inmediaciones del Palacio de Justicia?
Bueno, realmente son hechos que se mantienen vivos en la retina y en la memoria por las características, por el impacto que esto representó para el país, para la sociedad. Pues realmente los periodistas estamos acostumbrados, si se quiere, a cubrir los episodios del terrorismo, de los golpes de mano que hacía el M-19, del sensacionalismo, de ese ambiente de guerra que digamos dolorosamente se vivía en nuestro país, y en Bogotá particularmente, pero no de las proporciones o de la magnitud de lo que parecía en la toma del Palacio de Justicia, que en el momento en que nosotros supimos la noticia, luego que la dio nuestro periodista de recién Álvaro Almanza, pensamos que era un tema de una, de dos horas, y no un golpe de gran envergadura como lo dio el M-19 desde el punto de vista táctico-militar y la posterior retoma, y lo más grave y lo más doloroso lo que significaría para el país, porque no fue solamente que se destruyó el Palacio de Justicia, que lo incendiaron y que se quemaron los expedientes de la gente que iba a ser extraditada, miles de delincuentes, sino que fue asesinada allí la conciencia jurídica del país. Para que los oyentes, sobre todo los jóvenes que ahora sepan, antes los jueces, no había la justicia espectáculo que hay hoy. Nosotros vemos hoy que el fiscal, que el procurador, que los jueces, que todo el mundo va a declaración, en fin, antes la Corte Suprema o los tribunales de la justicia eran absolutamente serios, integrados por prohombres, gente muy estudiosa, culta, que no daba reportajes, que no hacía shows, que no salían los medios, y obtener una declaración de un magistrado era porque se justificaba que era un hecho muy importante, o sea, había justicia, quizás fuera de las vidas y de lo que significó institucionalmente para el país el golpe del Palacio de Justicia, fue que quedó asesinada la conciencia jurídica de la nación, y desde entonces todo fue diferente en nuestro país. Dolorosamente vemos el grado de impunidad e injusticia que vivimos, y eso empezó, tuvo su debate en la toma del Palacio de Justicia hace 30 años, Francisco.
Ahora, Pacho, ¿cómo se entera usted de lo que estaba aconteciendo ahí en inmediaciones del Palacio de Justicia? ¿Cómo se da esa instrucción en ese momento del editor? ¿Quién le dice, váyase usted y cubra ese evento tan doloroso para el país?
Bueno, nosotros nos enteramos por la llamada inicial de Álvaro Almanza, que nos hace, dicen, se toman en el Palacio de Disparos, pasamos la llamada al máster, la retoma Antonio Pardo, y con Juan Gosaín convenimos en que Víctor Jiménez y yo nos llevamos el... nos vamos de inmediato para allá a reforzar el equipo. Recuerdo que no había los vehículos usuales, los camperos, los jeeps que teníamos, porque usan ahora los medios para la fácil movilización. Nos llevamos un transmóvil de la Vuelta a Colombia, un armatroz de un camión amarillo y negro, pues que ocupaba toda la vía, y lo montamos allí al pie del museo, en el Museo del 20 de Julio, el Museo Florero, y empezamos como a encararnos de qué se trataba, pero la primera alarma, la Álvaro Almanza, que estaba aún en el interior del palacio, cuando lanza la noticia, le hace la llamada desde el primer piso y reporta cómo por el sótano habían entrado hombres armados, incluso no se sabía de qué movimiento eran, y que habían entrado con un camión y con armas, y se escuchaba al fondo desde el primer instante el tableteo de las ametralladoras y los disparos que se estaban produciendo en el Palacio de Justicia. Imagínense, antes del mediodía, un hecho insólito en el país, por la magnitud que fue tomando, por la transmisión que comenzamos a hacer los medios. Y ya cuando estamos ahí nos percatamos de que es un hecho de magnitud los disparos de los rockets y de los disparos de las .50, eso estremecía en la Plaza de Bolívar, y empezamos a tomar conciencia que estamos ante un hecho de una magnitud nunca antes vista en nuestro país y en nuestra ciudad.
Sí. Francisco Pacho Tulande, ¿es cierto que usted se ubicó detrás de los tanques de guerra que ingresaron por la entrada principal del Palacio junto a Edgar Téllez, otro de los periodistas, arriesgando su vida para contarle al país lo que estaba sucediendo?
Ese es un episodio que obedece a la fallida audacia o al supuesto heroísmo a que a veces dudamos los periodistas o los reporteros, porque pasadas las 2:30 de la tarde más o menos, cesaron los disparos, ya había entrado el primer pues el tanque, que la imagen no se borra de la memoria de la gente, que le dio la vuelta al mundo en tanque entrando al Palacio de las Leyes, el Palacio de la Justicia, y habían otros tanques ubicados al frente del Palacio y al costado de la iglesia de la Catedral. Y entonces la situación parecía haber sido controlada, pues había una desinformación total. Nosotros nos ateníamos a lo que decía uno que otro oficial de policía, porque hay que ver que estaba el ejército, estaba la policía, estaba el EP2, había pues organismos de seguridad, todo lo que representaba la fuerza pública, llamémoslo de esa manera, y no había pues mucha información, todo era fragmentado, todo era bajo suposiciones, pero hubo un momento en que cesó el fuego durante, yo diría, unos 15 o 20 minutos. Entonces con ella pensamos, hombre, el tema ya fue controlada la situación, eso se dominó, y corrimos unos 40 o 50 metros hasta detrás de un tanque que estaba a uno de los costados de la catedral, y ahí estuvimos y nos sentamos y mirábamos hacia allá, se veía humo, se veía movimiento interno, seguía llegando más fuerza pública, ya estaba tomada la azotea por parte de la policía particularmente. Entonces nos sentamos ahí como a esperar, a mirar, a tener otra visión, y dijimos, pero bueno, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí no se ve nada, ¿no? Y corrimos otra vez hasta el punto del Palacio Florero, hasta donde nos estábamos, donde estábamos posicionados la mayoría de periodistas, y cuando se volvió a reproducir la balacera, vimos que disparos de algunos sectores del segundo y del tercer piso del Palacio de Justicia, y dijimos, bueno, qué locura hemos hecho, ¿será que hubiese habido un roquetazo, una granada o algo hacia un tanque de guerra? Es decir, es una situación que uno, en aras de buscar noticia, información, primicia o figuración, que se incurre en excesos, como es, no se le va a ocurrir a través de una línea de fuego corresponderse a través de un tanque, es una irracionalidad. Yo no pienso en el respeto, hombre, ¿cómo pasó esto?
Increíble, y 30 años después se está contando tal acto que algunos consideran pues hasta de irresponsable, pero que fue heroico en su momento para el periodismo colombiano, pues se arriesga la vida con tal de conseguir sobre todo la primicia, la chiva. Ahora, Francisco Pacho Tulande, ¿a qué hora se arrancó el cubrimiento de ustedes? Es decir, ese momento en que llegan ahí a la Plaza de Bolívar, a la Casa del Florero, porque estaba ubicada la prensa sobre todo en ese punto, ¿y a qué hora se acaba sobre todo el cubrimiento o se da fin ya a lo que acontecía en ese momento?
Bueno, antes de las 12 del día, como te comento, pues fue Álvaro Almanza que inició con un extra pues esa transmisión, y desde entonces estábamos impactados porque se escuchaban los disparos con mucha intensidad, ¿entiendes? Usted en cualquier parte del país, un colombiano que esté oyendo en una vereda, en un campo, en una pequeña ciudad, oiga, hay una balea en el Palacio de Justicia, oiga cómo se producen los tiros, en fin, era de mucho impacto, lo era para nosotros. También se mantuvo de manera ininterrumpida, se mantuvo hasta la noche en poder de o en cabeza de un gran reportero, Eduardo Lozano, a quien le toca el terrible roquetazo de las 11 de la noche, que es un golpe al alma del país, que pegan el costado, que se ven casi todos los videos de la televisión chilena y otros videos que hemos visto en estos 30 años, esta fue la madrugada, que es un poco pesada. Nosotros retomamos muy temprano el día 7, y no entendíamos cómo no terminaba el fuego, cómo se han producido varios incendios, no uno solo, cómo pues ya había desazón, ya habíamos visto sacar cadáveres, habíamos visto salir más de 100 rehenes o sobrevivientes. En fin, ya era una situación casi que insostenible. Sobre la 1 de la tarde, pues el grupo mayoritario se va a almorzar y me quedo en el relevo. con Álvaro Almanza, y en esa se produce como el episodio final, ya la salida, cesan los disparos, entiende que la fuerza pública ha retomado el control pleno de lo que queda del Palacio de Justicia, empiezan a salir efectivos de la policía, empiezan a sacar más cuerpos, y ya se produce como el desenlace. Nosotros narrábamos, sale tal persona, allá sale el magistrado tal, desde alguien a nuestras espaldas que lo conocía, entonces uno repetía, sale el magistrado Murcia Ballén, que tenía una prótesis, una de sus piernas, que le hacía imputada, y está vivo, sale con su secretaria, y empieza esa narración tan dolorosa. Y luego nos acercamos, obtenemos algunos testimonios, se fueron las 4 o 5 de la tarde, y un momento en que yo me voy más o menos hacia el mismo punto donde me había ido a camuflar en el tanque con el cartel, y estoy caminando con mi equipo de transmisión y me encuentro con el camión de medicina legal. Esta es una imagen que yo muy poco comento porque fue un impacto terrible, se lo voy a describir a los oyentes en aras de la memoria histórica, porque esto no debe volver a suceder en ninguna nación, en un país como Colombia que ha sufrido tanto. Y es que lo que yo veo, ese camión que yo veo, es el camión de medicina legal, donde encuentro o donde veo amontonados, si se quiere, los cadáveres de buena parte de las víctimas. Ahí estaban todos, estaban guerrilleros de camuflado, había personas en civiles, hombres, mujeres, unos desnudos. Recuerdo una imagen impactante que es el de ver cuerpos entrecruzados, el de una, supongo que era la secretaria con sus uñas divinamente arregladas, aún con sus tapones puestos. Entonces era una imagen de muerte y de desolación que a mí me causó un terrible impacto, porque es como ver toda la brutalidad humana, la insensatez, como toda esa cantidad de factores que le afectan a uno el alma, verlos en una foto, si se quiere, en una foto, en un camión, donde dice uno para qué se vive, para qué se lucha, si todo termina confundido y de esta manera. Fue una imagen que realmente me afectó muchísimo. Yo la describí muy, como les digo, muy cautamente, pues, y muy ponderadamente, de acuerdo a las instrucciones o la línea de RCN, sin los detalles, quizás sin la crudeza con lo estoy haciendo ahora. Entonces, alzar en los ojos después de esa imagen y ver el palacio a un humeante, ver agua, ver sangre, ver gente corriendo, ver llanto y entender que el país había visto morir a 100 personas, su conciencia jurídica. Hombre, eso es de no repetir, francamente, Francisco.
Estamos hablando con Francisco Pacho Tulande, quien fue uno de los periodistas que cubrió la toma del Palacio de Justicia hace 30 años. Uno de los 5 reconocidos periodistas que arriesgaron sus vidas por informarle a Colombia y al mundo. Al lado de él, Hernando Corral, estaba también Edgar Telles y otros comunicadores que se destacaron sobre todo por informar una tragedia que estremeció al país y que todavía nos pone los pelos de punta, pero que hay que traérsela sobre todo al recuerdo y explicársela a los jóvenes de hoy en día. Álvaro Almanza fue quien lanzó la primicia para Radio Sucesos RCN. Aquí lo recordamos ese 6 de noviembre de 1985.
En directo desde el Palacio de Justicia informa Álvaro Almanza.
Sí, Antonio, momentos dramáticos se viven a esta hora en el Palacio de Justicia, en donde se ha desatado una violenta balacera en lo que parece ser una incursión por parte de un grupo guerrillero. Los insurgentes, al parecer más de 20, penetraron por el parqueadero localizado sobre la carrera octava del edificio localizado en la calle décima, es decir, en la Plaza de Bolívar, y tras conseguir la entrada principal, penetraron por las escaleras apostándose en cada uno de los pisos. A esta hora los insurgentes se enfrentan con los escoltas y con los guardias de una firma privada que permanecían aquí en el Palacio de Justicia.
Oiga, qué traqueteo tan bravo, ¿no, don Pacho?
Sí, francamente, dicen que el ruido, el más terrible, lo producía una ametralladora .50 que montó el M-19 en el segundo piso en una de las esquinas, en un puesto estratégico. Eso estaba muy bien estudiado y que seguramente demoró la retoma, lo que dicen las tantas versiones que se han conocido sobre este doloroso episodio de la toma del Palacio de Justicia. Pero sí, es que eso era permanente, incesante, la gente lo sentía, yo creo que la gente lo sentía porque así se sobreponía el fragor, incluido los tiros, a las narraciones que uno hacía. Y pues ya había, nosotros teníamos ya repetido otra móvil, el audio era nítido. Entonces fueron 28 horas de pánico, de mucho terror y de mucha tensión, ¿no? Era un drama que terminó para el país aparentemente a las 28 horas, pero para las familias, familiares de los desaparecidos, familiares de las víctimas, la gente que tiene vocación de justicia, pues todavía está vivo, todavía sigue. Miren la que estamos todavía, que investigando, que es el ministerio, que si hubo, no hubo golpe de Estado, que si demoraron la retoma de Palacio para que salieran el hermano del presidente y la esposa del ministro de gobierno, Jaime Castro, que era magistrada. En fin, tantas y tantas cosas que se han escrito, se han dicho, se han investigado, y pues todavía hay cosas que no están muy claras. Lo único claro, que lo único definido que está es el daño que se le causó al país con este acto terrible de la toma del Palacio de Justicia.
Sí, increíble la nitidez de ese audio. Hace 30 años, Mario Aníbal, uno hay veces no logra entender cómo hoy los sonidos, y sobre todo vía celular, son tan malos los que se escuchan a través de la radio, pero este audio de hace 30 años, nítido para el cubrimiento de Radio Sucesos RCN. Pero don Francisco Tulande, periodista reconocido en Colombia y sobre todo recordado por la subdirección de Radio Sucesos RCN, un audio que conmovió sobre todo en ese momento y que hoy uno lo escucha y lo estremece, es el de Alfonso Reyes Echandía pidiendo ayuda y sobre todo cese al fuego en ese momento, ¿no?
Sí, absolutamente, lo tenemos en el alma porque parecía insólito, él pidiendo que no se disparara más, que hubiese hecho al fuego, y al final que se alcanza, creo que a escuchar la voz de Almarales cuando le dice, hágase para atrás, en el doctor Reyes, en fin, y eso francamente impacta mucho, y quizás no fue oído el palacio, qué pasó, no sé realmente, algún día debe saber toda la verdad, porque era la petición de la persona suprema en la justicia, una autoridad que estaba viviendo en carne propia el drama no solo de él y sus colegas magistrados, sino de mucha gente inocente, la gente de la cafetería, personal de servicio, en fin, toda la gente que estaba en palacio, nadie iba a morir en ese episodio, de verdad.
Aquí está el audio de Alfonso Reyes Echandía, quien era el presidente de la Corte Suprema de Justicia el día de estos trágicos hechos.
Por favor, que divulgue ante la opinión pública eso, que estamos clamando por cese al fuego. Inmediatamente, está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Doctor Alfonso Reyes Echandía.
Divulgue eso inmediatamente, por favor, y déjeme la línea libre.
¿Cuál ha sido el trato que usted ha recibido, doctor?
Bueno, pero por favor, necesito la línea libre y divulgue eso a la opinión pública inmediatamente.
¿Cuándo estamos
en el marco de una decisión del presidente de la República?
Un sonido que ha quedado para la historia, el de Alfonso Reyes Echandía, símbolo pues de esta toma del Palacio de Justicia que terminó sobre todo en tragedia. ¿Fue a través de la retoma, ahí fue donde ocurrió lo peor, don Pacho Tulande?
Si entrar a juzgar esa parte, pues no sé, no corresponde a los medios. Yo, por ejemplo, he dicho muchas veces que la primera víctima del Palacio de Justicia a manos de la M-19 fue el celador de salario mínimo que le meten un tiro a la entrada del sótano, por decir algo. La retoma fue consultada, no fue consultada, hubo excesos de los militares, mucho se ha hablado y se ha fallado ya parcialmente por la justicia. En fin, pero sí le quiero llamar la atención sobre lo que le decía Francisco. Y usted si escucha a la autoridad con Carrillos y Chandía, dice, ¿quién habla? Él dice, mire, es que les está hablando el presidente de la Corte Suprema. O sea, era algo de respeto, de identidad, de peso específico en la conciencia jurídica y social de este país. Él hablaba con la certeza de que cuando les que oyera eso, mientras es que está hablando el presidente de la Corte, por lo que eran los tribunales, no eran lamentablemente lo que es hoy, que es una justicia espectáculo que le hace daño al país. Yo sí quiero significarle eso a usted y a los oyentes de la cariñosa, de verdad.
Don Pacho, ¿usted vio ese desfile que han captado o que captaron en su momento las cámaras de televisión de las personas que salieron con vida del palacio? ¿Usted también lo vio con sus propios ojos?
Sí, claro que sí. Nosotros pues describíamos lo que podíamos describir, fisonomía, sexo, de pronto la manera como estaban vestidas estas personas, en fin, y a veces dábamos algunos nombres. Le quiero significar, por ejemplo, que cuando se produce la salida final, alguien dijo detrás de mí, creo que Almanza, o alguien me dijo Almanza, por ejemplo, está el tiempo, que uno de los que había salido, que llevaba, era sujetado por miembros de la fuerza pública, por miembros del ejército, era Almarales, uno de los cabecillas de la toma, Andrés, Almarales. Entonces dijo, sale Almarales, nosotros repetimos, sí, sí, sale Almarales, en ese momento sale Almarales, también. Esa declaración solamente, por ejemplo, a mí en lo personal me valió muchas visitas a los juzgados después, porque era parte de la investigación. Que así los jueces inicialmente escuchar todas las narraciones y verificar todos los videos, tanto los transmitidos al aire como por los grabados por los medios de comunicación, por la televisión. Fue casi que como el soporte de la investigación. Entonces, sí, lo hace decir de este despacho, sí es cierto que el señor se vio salir a Penal Marales a las 2:00 de la tarde, como cosa en esa grabación, me ponían el sonido y es así, hombre, fue lo que yo dije, pero realmente no era Almarales, una razón. Y tratar todas esas explicaciones, en fin, fue una cadena de situaciones en las cuales nosotros nos vimos envueltos por cosas de algo tan tenso y tan difícil como una narración de esas características, de un hecho, de qué dimensiones, de qué características, como esa toma.
Sí, sí. Y esto también tuvo sobrevivientes que lograron luego contarle precisamente a los medios de comunicación lo que había ocurrido y lo que vivieron, entre ellas la magistrada Mercedes Mendoza.
Desafortunado para el Poder Judicial, desafortunado para toda la ciudadanía, para las instituciones, para esta rama del poder público, y desafortunado que no se hubieran logrado ningún tipo de negociaciones y que tuviera que ocurrir esta desgracia institucional, digo yo.
Una desgracia institucional. 30 años después recordamos lo que ocurrió en la toma del Palacio de Justicia, el Holocausto. Don Francisco, pues queremos agradecerle esta comunicación con la cariñosa de RCN, que es la emisora popular más importante de la radio en Colombia, y entregarnos su testimonio de lo vivido hace 30 años en el Palacio de Justicia, aquí en la capital del país. Un abrazo, gracias por estar aquí.
Pues muchas gracias por el tiempo y por el apoyo que nos dio durante la campaña por la alcaldía de Bogotá, y muchos éxitos para todos los oyentes de la cariñosa. Un abrazo.
Francisco Pacho Tulande, uno de los periodistas que cubrió la toma del Palacio de Justicia. Para la retoma, dice la historia, Pacho se ubicó detrás de los tanques que ingresaron por la entrada principal del palacio, junto a Edgar Telles, otro de los periodistas, de los colegas, arriesgando ambos sus vidas para lograr conocer más detalles de lo que posiblemente sucedería. Posteriormente, lo dijo él, la edificación ardió en llamas y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, simplemente solicitaba el cese al fuego, situación que conmovió a reporteros como Pacho Tulande, como Edgar Telles y Hernando Corral, quien lloró, según lo que han contado y lo que ha contado Pacho Tulande aquí hace unos minutos, al ver cómo las llamas salían de tal edificio. Increíble, qué historia, esto para que lo conozcan las nuevas generaciones. ¿Usted dónde se encontraba ese día, Mario Aníbal?
Yo ese día iba en un bus como estudiante para unos encuentros de profesores del INEN a la ciudad de Cali, cuando se presentó esa situación. Duramos 8 días y al regreso nos encontramos con la tragedia de Armero, porque fueron 8 días después. Fueron 8 días duros, difíciles para la nación. Primero la toma del Palacio de Justicia, donde ustedes ya escucharon pues estos relatos de nuestro ex subdirector,
¿no?
Sí, ex subdirector de Radio Sucesos RCN, Pacho Tulande. Y fueron momentos difíciles, complicados, que como él lo afirma aún, siguen teniendo investigaciones, siguen teniendo eco, luego de 30 años de haber sucedido.
Entre las víctimas, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, quien era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Darío Velázquez Gaviria, magistrado de la Corte, el oriundo de Fredonia, Fabio Calderón Botero, magistrado que había egresado de la Universidad Externado de Colombia, Fanny González Franco, primera magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Pedro Elías Serrano Abadía, este gran jurista oriundo de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, quien fue también presidente de la Corte entre 1981 y el 82. También perecieron José Eduardo Génico Correa, Ricardo Medina Moyano, Alfonso Patiño Rosselli, Carlos Medellín Forero, Dante, Luis Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz y Horacio Montoya, todos magistrados. Se dice que este último murió por la explosión de una granada. También murieron Carlos Horacio Urán Rojas, quien era magistrado auxiliar del Consejo de Estado, y Emiro Sandoval Huertas, magistrado auxiliar, uno de los máximos expertos en criminología. 802 en la cariñosa La Frecuencia Noticiosa. Aquí está el maestro.